¿Ah?
Un Dios.
Un Dios. ¿Por qué Shana te va? Porque hoy es Rosh Hashanah, hoy es Año Nuevo. Año Nuevo. La Mishnah dice, hay un tratado en el Talmud que trata de Rosh Hashanah y dice que hay cuatro años nuevos. Adar Hashanim, cuatro años nuevos. Así como hay año escolar, año fiscal, año comercial, cada cosa tiene su año nuevo. Hay año nuevo para los árboles. Dice la Mishnah, Bahamishá Azar de Shevat, el 15 de Shevat, Rosh Hashanah Lailan, es Rosh Hashanah para el árbol. Por eso decimos Shana Tová el día de hoy. Eso es lo que celebramos en Tu Bishvat. Como hemos mencionado en varias ocasiones, que las festividades judías no son de carácter conmemoratorio, sino de carácter terapéutico. ¿Cuál es la terapia que está escondida? ¿Qué es el terapéutico? La persona en cada festividad se supera en algo, aprende algo, toma un mensaje aplicable para la vida real. ¿Cuál es el mensaje de Tu Bishvat? Ok, ya estamos acabando Tu Bishvat. Esta noche es 16 de Shvat. ¿Qué mensaje llevamos con nosotros de Tu Bishvat? Me surgió una pregunta. Rosh Hashanah la Ilanot, Rosh Hashanah para los árboles. ¿Es ok? Pues hay que ir al campo y decir a los árboles feliz año nuevo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Felicidades, árboles. Feliz año nuevo a los árboles. ¿Qué concierne esto al ser humano? Rosh Hashanah la Ilanot. La segunda pregunta es una pregunta más fuerte, más fuerte. Ustedes saben, de verdad vale la pena analizar esta pregunta. Ustedes saben que los árboles, ¿cuál es el objetivo de un árbol frutal? ¿Cuál es?
Dar frutos.
Es lo principal, los frutos. Un árbol frutal que no da frutos no sirve, ni siquiera para sombra. Hay árboles de sombra, hay mejores que los árboles frutales. Los árboles frutales no son para dar sombra. Los árboles frutales son para dar fruto. ¿Ok? Ustedes saben que la fecha que menos frutos tiene el árbol es Tu Bishvat. No hay más menos frutos, no hay frutas. Aquí en México no sé, pero en Eretz Israel, que es el lugar donde se rige la Torah, y en Europa también, hay época de siembra, época de lluvias, y época de cosecha. La época de cosecha, los árboles empiezan a cosechar, ¿saben cuándo? En Shavuot. Por eso Shavuot es Hag HaBikurim, es la fiesta de las primicias. ¿Saben cuánto falta para Shavuot? Es más o menos en mayo. Marzo, abril, mayo. 4 meses más. Febrero, marzo, abril, mayo. 40 días después, 50 días después de Pesach, 2 meses después de Pesach. Y ahí es Hag HaBikurim, porque las primicias, los primeros frutos que maduran en Shavuot, se arrancan y se llevan al Bet HaMikdash, y ahí empieza la época de la cosecha. Desde Shavuot hasta Sukkot es la época. Sukkot es Hag HaAsif, Shavuot es Hag HaKatzir. Shavuot es la fecha de la cosecha, la fiesta de la cosecha, y Shavuot es Hag HaAsif, que ya lo recolectan del campo. Entonces Tu Bishvat, yo creo que Tu Bishvat es el día de luto de los árboles, el Tisha B'Av de los árboles. Los cajacitos pasan vergüenza. Si una persona va al campo y se va a visitar los árboles, en la fiesta de los árboles, el árbol agacha la cabeza, está avergonzado, no tiene nada, ni siquiera hojas, en el otoño se cae todo. Apenas empieza a llover, empiezan poquitas salir hojitas chiquitas. En Chodesh Nisan, en Rosh Chodesh Nisan, hay una verajá de los árboles. Dice la Gemara, la persona que sale en el mes de Nisan, ¿cuándo es el mes de Nisan? Dentro de 45 días, el de Pesach, ese sí es el de Pesach. El que sale en el mes de Nisan al campo y ve los árboles que empezaron a sacar flor, no fruto, la flor que después se convierte en fruto, entonces dice una verajá especial, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher bara ilanot tovot uvriot tovot, bendito Dios que creó árboles bonitos y criaturas bonitas, leanot bahem bnei adam, para complacer las necesidades de los seres humanos. Entonces yo no entiendo. Si queremos festejar a los árboles, o lo vamos a festejar en Nisan, que es cuando decimos la verajá de los árboles. Ahí en Nisan se dice la verajá del árbol. Si ustedes, hay unas verajá que se llama Birkata y Lanot, verajá de los árboles. ¿En qué mes es? En Nisan, ¿por qué? Porque los árboles florecen. Hay una fiesta que se traen las primicias de las frutas. ¿Cuándo es? Shavuot. Ahí están las frutas maduras. En Tushvat no hay ni hojas, ni flores, ni frutas. Es la vergüenza del árbol. Pasito, Ale. Pobrecito, de veras. Imagínate, yo a veces digo, uno va al árbol y le dice, dame tus frutas, va en Tushvat. ¿Qué le dice el árbol? ¡No tengo! ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente el marido cuando la mujer le pide? A veces pasa que la mujer le pide al marido y de veras no tiene. De veras no tiene. Se siente mal, porque él quiere darle. ¿Qué más? Si para eso estoy, el hombre tiene que darle a su mujer, pero no trae, le fue mal, no tuvo problemas de colon. ¡No trae! ¿Cómo se siente el marido? Se siente feísimo, ¿verdad o no? Y para cómo la mujer lo regaña. No es suficiente lo mal que se siente él, que no tiene frutos para dar. Si me va uno al árbol, y dice, árbol, eres un flojo, ¿por qué no produce? Bueno, pues no tengo, hoy hay veces que va bien, hay cosecha, hay flor. Ahorita no, hoy no hubo cosecha. No da, no hay frutos, ¿ok? Ya no sirvo como marido. Nada más sirvo en el verano, en el cais, en las vacaciones nada más sirvo. Cuando traigo lana sirve, cuando no traigo no sirvo. Pues, sin embargo, yo así digo, cuando una mujer le pide al marido frutas, le pide, perdón, dinero, no le da, porque no tiene. ¿Es tu misma? Hay que festejar tu misma. Vas al árbol, le dices, dame frutas, no tengo, fiesta, tu misma, jagra y la no, no suena la y la no. Hay que entender esto, ¿cuál es la lógica de esto? Esa es una pregunta de veras, hay que analizar, y por eso yo creo que la filosofía, el mensaje que está escondido en tu misma, es un mensaje tan poderoso y eterno, que quizá no tenemos ninguna festividad judía que contenga esta energía, este mensaje. Ahorita cuando analicemos y veamos la respuesta, vamos a ver qué tan profundo, qué tan lejos llega este mensaje. ¿Por qué en Tuvishvat festejamos algo que debería de ser luto para los árboles? Están sin hojas, sin flores, sin fruta, jacito. De veras, ¿no sabe cómo los niños que no entienden el proceso, cuando ven por primera vez, dicen, mamá, mira, el árbol está pelado, no tiene nada. Mamá que dice, bueno, espérate, va a llegar, va a haber tiempos mejores. Ok, pero ahorita festejar, ahorita tu Tuvishvat. ¿Qué es? Rabotai. Vamos a... Entonces son dos preguntas que pusimos esta noche. Primero de todo, si es Hagla y Lanot, pues que la celebren los árboles, que festejen los árboles. Que ellos hagan fiesta, que vayan los árboles aladinos, que inviten a un restaurante kosher, que hagan una fiesta. ¿Por qué tiene que haber vacaciones en las escuelas en Tuvishvat, en todas las escuelas judías en Israel? O los niños saben Tuvishvat, es día de excursión. ¿Está bien? Excursión, pues es fiesta de los árboles, que festejen los árboles, los niños que sigan estudiando.
Es cuando se siembra, ¿no?
Ah, no. No. Se siembra en Heshvan, en agosto, en octubre. Se siembra, no. En Heshvan es la época de siembra. Heshvan, Kislev, Shvat ya no se puede sembrar. Se siembra en Heshvan, no
crece.
No crece nada. Si siembran ahora, no crece. Ahora no es época de crecimiento. Entonces, yo hablo en Eretz Israel, no sé si en México es distinto. Con Eretz Israel, si siembras algo ahora, no crece. La siembra pasó los 3 meses pasados, fue la época de siembra. Entonces, primera pregunta, ¿por qué tienen que celebrar los hombres la fiesta de los árboles? Y segunda pregunta es, ¿qué tanta fiesta es para el árbol que no puede ofrecer nada? Que está seco, que hay recesión, que no tiene lo que brindar. ¿Qué festividad puede hacer? Ustedes saben que Hagla y Lanot es un concepto halájico, no es nada más filosófico. Es un concepto legal. Por ejemplo, el Mashal, cuando una persona planta un árbol frutal, la Torah dice, los 3 años primeros no puede comer los frutos. Shalosh Shanim y El Ahem Arelim. No se puede ni comer ni aprovechar ellos. Hay que dejarlos en el árbol que se caigan solitos. No se puede tener provecho. Eso se llama Orlá. Solamente el año 4 puede la persona aprovechar de los frutos del árbol. Dice la Gemara, si plantaron un árbol ayer, el día martes, hoy es su segundo año. Para el tema de Orlá ya es su segundo año. Y el Tuvishvat del otro año ya es su tercer año. Y al otro, entonces, en vez de esperarse 3 años, fueron 2 años y un día. Y si lo plantaron hoy, tiene 3 años completos. Porque cumpleaños de los árboles, hoy fue cumpleaños de ellos. De un árbol que lo plantaron ayer, hoy cumplió años. Que es un concepto legal, no es nada más filosófico. ¿Ok? Todo eso justifica que los árboles celebren su cumpleaños, que hagan, prendan velitas, lo que sea, todo lo que quieran. Que inviten a sus amiguitos al cumpleaños, que les traigan regalos. Pero nosotros, ¿qué tenemos que festejar? Dice la Gemara en Masejet Rosh Hashanah, en el Talmud, donde habla de años nuevos. Dice así, en la página 14, columna 1. Maitama, ¿por qué motivo el 15 de Shevat se considera fiesta de los árboles? ¿Qué tiene el 15 de Shevat? ¿Qué? ¿Qué tiene? No está escrito en la Biblia. No tiene ningún sentido. El 15 de Nisan, ¿por qué es Pesach? Porque salió de Egipto. El 6 de Simán, ¿por qué es Shavuot? Porque se entregó la Torah. El Rosh Hashanah, ¿por qué es fiesta? Porque se creó el mundo. El día 10 de Tishri, ¿por qué es Yom Kippur? Porque es el día que bajó Moshe Rabenu con las tablas por última vez. Todo tiene su Hanukkah. ¿Por qué? Porque esa fecha descansaron los judíos de los griegos. Purim, porque ahí ese día fue el milagro de Ahasveros. Tu Bishvat, es año nuevo de los árboles. Mahalesh. ¿Qué tiene tu Bishvat? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué hay, Ani? ¿Que sucedió algo con árboles? ¿Fue el pecado del árbol de esa edad? ¿No? ¿El pecado del árbol cuándo fue? ¿El primer día de la creación? ¿Alán y Jabá? ¿Qué tiene que ver tu Bishvat? Dice la Gemara algo muy profundo, profundísimo, que tiene mensaje eterno. Dice el Talmud, ¿sabes por qué motivo es Rosh Hashanah? Es año nuevo, cumpleaños para los árboles, año nuevo, fiesta para los árboles. Ama Rabbi Elazar, ama Rabbi Hoshaya. Dijo Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Hoshaya. Oir viatzeu ro gishme shana. Por cuanto que la mayoría de la lluvia del año ya cayó sobre la tierra. La época de lluvia en Eretz Israel es desde Sukkot hasta Pesach. De Pesach a Sukkot no ves una gota de agua. Es muy raro ver una gota de agua. De Sukkot a Pesach es la época de lluvia. Y toda la situación económica del Estado de Israel depende mucho de cuánto llovió. ¿Por qué? Porque si llovió poco tienen que rentar pipas de agua, comprar, importar agua. Agua importada cuesta muy cara para regarla. Entonces la fruta sube y la verdura sube y todo, ¿ok? Y aparte, el Kineret, que es la fuente de donde toman agua en todo Israel, por el aguaducto que pasa por ahí, ¿ok? El Kineret va subiendo según la lluvia. Entonces cuando el Kineret baja a un nivel alarmante, quiere decir que este año no va a haber agua para beber tampoco. Entonces es peligrosísimo. En Israel se rigen por el Kineret, cuánto bajó el Kineret y cuánto subió, que está en Tiberias. La época de lluvia es de Sukkot a Pesach. Antes, ¿qué tiene que ver tu Ishvat? Vuelve más otra vez la pregunta. Entonces festeja luego en Sukkot, haga el honor. O en Pesach. Dice la Gemara, oír beatzú rob gishmeshan. La mayoría de las lluvias ya cayeron en tu Ishvat. ¿Y qué? Dice algo más todavía. Explica aquí Rashi. Dice, las raíces de los árboles se están empapadas de agua de lluvia que tomaron los últimos 2-3 meses. No nada más eso. Todo el fruto que van a dar en el año depende de cuánta agua tenían las raíces en tu Bishvat. Las aguas que vienen después de tu Bishvat ya no pueden cambiar el fruto. Lo que, según como estaban las raíces en tu Bishvat, así van. Si había, haz de cuenta, 100% de agua, van a crecer los frutos al 100% dulces. Si había 90% de agua, van a crecer al 90%, 80, 80. Según el porcentaje de agua que hay en las raíces el día de tu Bishvat, así va a ser el fruto que va a dar este árbol dentro de 3, 4, 5 meses. Ah, va a seguir lloviendo, pero esa lluvia ya no. Ya no hace efecto. Sirve para otras cosas. Sirve para refrescar los campos, para otras cosas. Pero no, para crecer el fruto ya no afecta. Entonces, por ahora se entiende porque es cumpleaños del árbol. Porque el árbol ya, el día de tu Bishvat, es el día que se marca qué tanto fruto va a dar, cuánto fruto va a dar. Entonces ya por lo menos ahora entendemos una causa lógica. ¿Cómo puedes celebrar algo cuando el árbol está pelado y vacío, que está pelado y vacío con las raíces están empapadas? Y según este agua que tienen, va a ser el fruto que van a dar este año. ¿Cuál es el mensaje que tiene esto? Rabotai, hay un versículo en la Torah, un pasuk, que dice en la Perashah Shofetim, en Sefer Devarim del Deuteronomio, dice, Ki ha-adam ha-etz ha-sadeh, porque el ser humano es como el árbol del campo. Así dice la Torah. Dios comparó a la Biblia, al ser humano, tiene muchos puntos de similitud el ser humano a un árbol. Por eso es haram cortar un árbol frutal sin causa. Es haram, es pecado de la Torah, lo tashchit, y dicen que es una especie de asesinato. Cortar un árbol frutal, un árbol que producía frutas, que te va a dejar de producir. Es como matar a una persona que producía y ya no puede producir. La Gemara dice, dijo a Rapapá, en Masej el Babá Trá, creo que página 27, dice la Gemara, no falleció mi hijo, así dijo Rapapá, mi hijo Shihab, tenía un hijo que se llamaba Shihab, no falleció mi hijo Shihab joven, sino por el pecado de haber cortado un árbol joven. Cortó un árbol joven, se le cortó la vida antes de tiempo. Cortó una vida. Es casi, casi un asesinato. Cortar un árbol frutal.
¿Podarlo también?
No, podar no. Podar es hacerlo crecer. Podar es cortarle el cabello a los niños para que le crezca. ¿Ok? O a veces regañarlos para... ¿Ok? Pasarlo también se puede, pero cortarlo, arrancarlo, realmente que ya no exista, eso es cortar una vida. Hay una comparación, hay una semejanza entre el ser humano y el árbol. La Torah dice Adam et Asadé. Entonces, si hoy Tu Bishvat es fiesta de los árboles, es fiesta también de los seres humanos que están comparados a los árboles. ¿Ok? ¿Qué mensaje tiene para mí esta fiesta? ¿Qué comparación tiene el ser humano con los árboles? Algo que me pueda servir para la vida, para mi matrimonio, para la educación de mis hijos, para la alegría, para la felicidad. ¿Qué mensaje? Yo tengo 4 mensajes de comparación que hay entre el árbol y la persona. Primer mensaje, pon atención, ayer en la conferencia de las parejas di los tres últimos mensajes y el primero lo dejé para las mujeres. No es cierto, no lo tenía ayer, se me ocurrió ahí. Pero así Dios quiso, que sea privilegio de ustedes. Los tres últimos, si no los alcanzo a decir hoy, tomen el cassette de la conferencia de ayer, vale la pena. Pero el primer mensaje, yo creo que es el primordial, de la similitud que hay entre un ser humano y el árbol. ¿Cuál es? Hay un mensaje impresionante. A veces la persona ve el árbol pelado, ve situaciones difíciles. Dice, ¿cómo puedo festejar? Si está seco, el business anda mal, la salud quién sabe cómo, y estos problemas, y aquí problemas, ¿cómo puedo estar alegre? Si tú sabes que las raíces están empapadas y que algún día van a dar frutos, hoy tienes que festejar. No esperar hasta Shavuot para festejar los árboles. ¡Festeja al árbol aunque lo veas pelado! Miren qué mensaje. Festeja, la persona tiene que aprender al método de siembra y cosecha. La persona tiene que sembrar, dice el Pasuk, dice el versículo en David Amelech, en el Salmos, dijo el rey David, Azoraim Berima, Berinaik Zoru, los que siembran con lágrima, con alegría cosecharán. Las personas que siembran, siembran con lágrima, ¿por qué? Están invirtiendo su capital, lo están enterrando en la tierra, tenía antes 100 kilos de trigo, ahí está la bodega, está vacía. ¿Y dónde están? Enterrados en la tierra. Y viene alguien y dice, Meshnun, lo único que tenías lo enterraste en la tierra. Y dice, no lo enterré, lo sembré. No, pues ¿dónde está? En la tierra. A ver, ábrelo, a ver. Lo abre y está podrido. Está loco, está Meshnun. ¿Cómo echaste a perder tu único capital que tenías? 100 kilos de trigo. No los eché a perder, los sembré. Ten paciencia. ¿Y qué pasa? El otro que tenía también 100 kilos de trigo dice, yo no voy a ser tonto como mi amigo. Yo voy a dar los 100 kilos, los voy a vender, voy a dar la lana, la voy a disfrutar. Igual que voy a aprovecharlos. Yo no soy Meshnun de tirar el dinero a la basura. Y el otro está disfrutando y gozando. Y este está llorando. No tiene un quinto para comer. Pero sabe que dentro de 4 meses ríe último, ríe mejor. ¿Sabe que este que ahora se está riendo, el que siembra, el que en la época de siembra está bailando, en la época de cosecha va a estar llorando? Y el que en la época de siembra está llorando por el esfuerzo, por el sacrificio, él tiene que estar alegre porque sabe que algún día va a cosechar con alegría. Pero aquí hay un secreto más grande. La persona que sabe que va a cosechar con alegría, ya deja de llorar. Primero llora. Viene la vida mera y dice, si estás llorando porque es mucho esfuerzo para ti la situación, tienes que saber que vas a cosechar con alegría, entonces ya puedes dejar de llorar. Ese es uno de los ejemplos impresionantes que hay entre el hombre, entre el ser humano y el árbol. La persona tiene que aprender a sembrar, a invertir, no esperar cosechar. La gente a veces quiere, como una vez pasó con un joven aquí de México, 17 años, 17 y medio, fue a estudiar a la Yeshiva Israel, muy buen muchacho, muy capaz, tuvo mucho éxito en sus estudios de Torah. Y los papás le encontraron una buena muchacha, una oportunidad. Lo querían casar, 18 años. La niña tenía 14 y él 18. Y el papá del muchacho desesperado porque es una buena oportunidad. Ok, buena oportunidad. Como me dice mi esposa, ¿qué vas a casar a tu hija? Le dije a los 17, 18. Si te cae una oportunidad, le dije, si me cae una oportunidad para Chuli, mi hija, ¿qué hago? No es oportunidad, ¿verdad? No, oportunidad es cuando es la edad. Si no es la edad, no es oportunidad. Se pone una edad y antes de esa edad no es oportunidad. La oportunidad es cuando es la edad, si no, no es oportunidad. Entonces, pero este papá tenía, sí, estaba muy, muy obsesionado que quería a esta muchacha para su hijo, era un orgullo para él, la familia y todo. Entonces el muchacho fue a preguntar a su jajam en Israel. El jajam le dijo, no, estás muy joven, estás muy chico, tienes una carrera por delante, puedes llegar a muy alto. Haram, que quemes estos años, aprovecha para estudiar fuerte. Y está chico, tú, está chica ella. Esperen. El papá viajó especial a Israel a convencer a Haram. Pensó que su amigo, con una lana, algo, a ver cómo la arregla. Entonces llegó con el Haram, yo estaba ahí. Llegó con el Haram, no estuve presente en la cita en sí, pero me enteré luego lo que Haram, lo que platicaron. El señor empezó a decir, mire, Haram, mi hijo, es una oportunidad. ¿Qué le contestó Haram? Le dice, ¿saben qué es el Beye? ¿Qué es el Beye?
No,
la comida que se come en el día del Shabbat, el Chum, el Cholen. ¿Saben qué es Cholen? El Jamín, ¿ok? Le dijo a Jajam, te quieres comer el Beye antes de Shabbat. Se imagina que la verdad se come el Beye el viernes. Primero todo, no sabe tan rico. Y segundo, llega Shabbat y no hay Jamín. Si el Beye te come Shabbat, si no te lo, no te lo comas antes de tiempo. La persona tiene que aprender en la vida a esperar, a sembrar. Aunque veas el árbol y lo veas y te da haram, dices, mira haram, no te deja haram. Disfruta y goza el Tu Bishvat, porque sabes que va a venir Shavuot y el árbol va a estar cargado de frutas. Hoy disfrútalo. Hoy tienes, yo recuerdo una vez, un
papá. ¿Se casó?
¿Ah?
Se casó
y con esa muchacha. Los dos se casaron muy bien y todo, cada cosa en su lugar, cada cosa en su tiempo, con su recibo. Yo conozco otro caso en Buenos Aires. Tenía yo un amigo de chiquitos de la escuela que eran muy, pero muy extremadamente chiqueados, muy, muy. La mamá equivocadamente los sobreprotegía, posesiva. Cuando íbamos a una excursión, ellos no iban porque les puede dar frío. Así, a tal grado, no de veras. Una vez la Yeshiva organizó un viaje a Europa gratis. Encontraron un patrocinador, un donante que donó 30 boletos de avión con estadía gratis a París, a Londres, a conocer el mundo, muchachos de 13 años. ¿Quién no? Ellos no lo mandaron, porque hace frío ese invierno. En Argentina era diciembre, verano, enero es verano, ella en Europa hay nieve. Uno que dice que vaya a haber nieve, no. Muy, pero muy, siempre lo veías con tres suéteres, y con así, muy, muy chiqueados. Muy nenes, le llamamos nenes de mamá, eran de tocadas así, se quejaban, eran de mantequilla, muy, muy, muy chiqueados. Una vez empezaron los amigos a viajar a Israel a estudiar, este viaje a estudiar a Israel. Y él dice, mamá, quiero viajar a Israel a estudiar. ¡Papá! Quiero ir, mis amigos están yendo, yo también quiero seguir carrera, quiero tener futuro. Mira cómo regresan, mira qué experiencias. No, pues ya, el niño está, tiene grande, tiene 17, 16, 17 años. Pues ni modo, la mamá no pudo, con mucho esfuerzo, lo mandó. Estudiaba la misma yeshiva conmigo. Una vez después de 6 meses, vino a visitarlo su papá a Israel. Y yo le dije, ¿cómo? ¿No les es duro a ustedes después de tanto cariño que tienen, tan posesivos con los hijos? ¿No les es duro a ustedes la separación? La separación es muy dura. Me dijo, no. Dice, no. Digo, ¿por qué? Dice, yo soy una persona que para mí el futuro es mi presente.
¿Eso lo empezó
el papá? El papá me contestó a mí, el futuro es mi presente. No es futuro. Yo veo ahorita a mi hijo, un gran jaján dando conferencia ante 500 personas. Yo lo veo ahorita, en el presente. Entonces, como lo veo en el presente, no sufro, no siembro con lágrimas. Siembro con alegría. ¿Por qué? Porque sé que voy a cosechar. Es un mensaje muy... Eso es Tuvishvat. Tuvishvat quiere decir que el futuro sea presente. Que lo que va a pasar en Shavuot lo veas ahorita, aunque el árbol no se ve, aunque se ve pelado, se ve jaldito, desnudo. Báilale al árbol, festeja de fiesta, cumpleaños, feliz, qué cumpleaños, jaldito. ¿No ves cómo estoy? Yo veo cómo estás, pero estoy viendo cómo avanza, están, y por eso disfruto, por eso estoy bailando ahorita. La persona tiene que aprender a ser paciente en la vida, tiene que aprender a sembrar, a invertir. A veces la persona ve cosas que no las entiende. Dice, ¿por qué yo que hice esto tan bueno? ¿Cómo puede ser que me salió mal? ¿Cómo puede ser que salí perjudicado por haber hecho esto bueno? ¿Cómo puede ser que hay gente que dice, desde que hice teshuva me está yendo mal? ¿Pasan cosas, casos así también? O no teshuva, o a veces una acción, un favor que uno quiere hacerle a alguien y salió embarrado y hablaron mal de él. Dice, al final yo quise ayudar y salió peor. ¿Cómo, por qué? No es justo. Están a su oye. Ten paciencia, aguántate. ¿Cómo es posible que me ofendieron tanto y que y nadie protestó y nadie dijo nada? Y yo me aguanté, me quedé callado porque lo dijo jajam en la conferencia y aguanté, pero no es justo, no es justo, no es justo. Y está por dentro uno. Tuvishvat, acuérdate de Tuvishvat. Aguántate, espérate que llegue Shavuot. Espérate que llegue Shavuot, Rabotá. Yo les digo a las personas, les digo por experiencia de la persona que sabe soportar ofensas, va a haber milagros tarde o temprano. Nada más que tenga fe, que lo guarde en su corazón, que diga, es más, que se aguante la ofensa y que se ponga a bailar Tuvishvat, que diga, yo sé que de aquí va a venir un milagro. Si no viene la semana que entra, en 15 días, en un mes, en dos meses, y lo va a ver, y cuando llega el milagro, que lo relacione, porque ¿qué es lo que sucede? Llega y dice, pues, tuve buena suerte. Buena suerte, lo que sembraste estás cosechando. Dios está con el perseguido, Hashem está con aquella persona aplastado, Hashem está con aquel que está humillado, nada más con una condición, que aguante y que lo acepte con alegría. Si sabe la persona celebrar Tuvishvat, cuando llegue Shavuot va a ver el árbol cargado de frutas. Pero si Tuvishvat está llorando, si el Rosh Hashaná de los árboles está llorando, porque jaldito del árbol, entonces no va a cosechar las frutas. Ese es uno de los mensajes, por eso digo, hoy se me iluminó la mente. Este ayer lo tenía apartado para ustedes. No, por algún motivo Dios sabe por qué. Dios sabe quién lo necesita y para quién le sirve. A todos nos sirve, a todos nos sirve. Sin duda. Yo les digo, Rabotay, no puedo traerles ejemplos porque hay cosas muy íntimas y personales, pero de veras tengo ejemplos de la vida real que quizá en privado podría contarle. Ejemplos, milagros impresionantes que vienen después de que la persona se aguanta ofensas y pasa un tiempo, aparentemente salió perdiendo, ¿no? Si viene luego, pues ¿quién no lo va a hacer? Si después que te caes una ofensa, sales, te encuentras 10 millones de dólares en la calle, entonces todos los días vas a pedir que te ofendan y te vas a quedar callado. Pero no, empieza a irte peor y dice, no es justo, encima que hice lo que dijo el jajam, me está yendo mal. Aguántate y con fe en tu corazón. Estate seguro que las raíces están empapando y algún día van a dar sus frutos. Algún día vas a cosechar el fruto de las obras buenas que has hecho. Ese algún día puede ser un mes, puede ser dos meses, puede ser un año, puede ser dos años, pero ese día llega. Nada se le escapa a Dios. Ninguna inversión es un banco. La gente va y mete dinero en el banco. Ay, ay, ay. Yo conozco gente que tiene 30 años metiendo dinero en el banco y jamás lo ha tocado. Y eso es intocable. Y bueno, ¿para qué lo tienes para algo? Mientras quien no está trabajando, el banco está haciendo sus business, sus acciones, sus construcciones, y él, Banamex, me respalda. Bueno, tienes 30 años metiendo, sácalo, no, ahorro, invierte. La persona es inversionista. Si en el Banamex, que cualquier día puede quebrar, está dispuesto a tener 30 años fondos. En el banco de Dios, que es inquebrantable, no está dispuesto a invertir. Dios no se le pasa una. Las lágrimas que uno invierte, el esfuerzo que uno invierte, las ofensas que uno se calla, todo lo que le cuesta a uno, cuando a veces uno se acerca un poco a la religión y lo pudre la sociedad, y dice, afalpiquen, aunque sea así, lo voy a hacer, porque ese es el camino. Dios sabe el esfuerzo, solo Él sabe, solo Él puede medir. Solo el quien puede, ni uno mismo puede medir el esfuerzo que uno hace. Solo Borolam sabe y lo tiene invertido en su banco. En el banco de Dios vale la pena invertir. ¿Por qué? Porque ahí están una sola diferencia entre el hombre y el árbol. El árbol tiene las raíces abajo y el hombre tiene las raíces arriba. El hombre está invirtiendo en sus raíces, las está empapando y algún día van a dar frutos. Algún día se va a dar cuenta. Un pasuk, un versículo que decimos en el rezo todas las mañanas. Zorea tzedakot matzmiach yeshuot. Zorea tzedakot, siembra tzedakot. Tzedakot quiere decir que es tzedaká. Caridad, también tzedaká quiere decir tzadik, cosas buenas que uno hace. Tzedaká es en general, obras buenas que uno hace. Siembra las obras buenas, matzmiach yeshuot, y hace crecer salvaciones. Dijo una vez un jajam, ¿qué quiere decir esto? Siémbrate de acá y hace brotar la salvación. ¿Qué quiere decir? Dijo, a veces la persona hace una obra buena y vienen los malajim, defensores, y dicen, Dios, págale, mira qué obra buena que hizo. Y dice Dios, no, déjalo que crezca, algún día la va a necesitar. Ahorita no la necesita tanto. Algún día va a tener que casar a sus hijos, va a tener una situación de peligro, una buena situación difícil, y ahí voy a sacar. Déjalo que se siembre, zoreate la cot. La obra buena que hizo, déjala que se siembre, zorea, no le des el grano de trigo, siémbralo para que salgan 100, más mía Jesús, para que broten salvaciones. Si la persona acepta que Dios invierta su capital, lo va a recibir con creces, con intereses. La persona que quiere todo de contado, es como aquel que tiene los 100 kilos de trigo, dice, no, yo los quiero comer ahorita. Ahorita, pues cómetelos. Pero cuando el otro va a estar disfrutando de su cosecha, tú vas a estar muriéndote de hambre. Dile a Boreolam, Hashem, las obras buenas que yo hago, tú sabes cuándo las voy a necesitar. ¡Siémbralas! En tu banco están seguros. No hay devaluación ahí. No quiebran esos bancos. Yo acepto que mi inversión esté en tu banco. La evaluación fiscal del año del banco, la evaluación comercial, tiene siempre superávit el banco de ahí arriba. Nunca va en déficit. Y quiero invertir ahí, sé que algún día cuando lo necesite tú me lo vas a dar. Estoy seguro, vale la pena invertir con Dios. Dijo una vez el Rav Galinsky, lo conocen, un jajam chaparrito que viene aquí una vez al año, digo así porque se caracteriza por su estatura, es un jajam mayor, tiene 30 años viniendo a México. Dijo algo precioso, precioso. Dice que una vez él entró con un señor rico a pedirle tzedaká, un señor que acostumbra a dar tzedaká a todos los que vienen a pedir. Entonces él se puso en la fila, había 20 jajamín, él recibe los sábados en la noche en su casa, no en la oficina, para que los hijos de él vean que el papá la hace de acá. Viene un jajam, él se para a recibirlo, a cada quien tiene computarizado todo, a cada quien le da, dice, tú tienes una yeshiva de 100 alumnos, tu presupuesto es tanto, tu déficit es tanto, estás $1,000, 10, así cada quien, ya más o menos, el año pasado te di tanto, una vez te di tanto, para un cuarto te compré ahí, todo lo tiene computarizado. Entonces él le tocó entrar ahí, hacía mucho frío, era época de invierno. Se quitó la gabardina, se quitó el abrigo, estuvo esperando, cuando llegó su turno, entró, y le dio un donativo, no sé, un donativo bueno, $5,000, algo importante. Ok, se salió. Cuando llegó a la casa, se dio cuenta que se le olvidó el abrigo. Se olvidó el abrigo y hacía mucho frío. Entonces volvió a regresar al otro día, en la mañana, domingo en la mañana, ahora se dijo, discúlpeme, se me olvidó el abrigo. Dice, ah, ok, vente, pásale, toma un café, toma otros $5,000. Así ya que estuvo, tomó un café junto, dijo, ayer te di poco, toma otros 5,000. Dice el jajam, salí de ahí y aprendí una cosa. Dice, con los ricos vale la pena olvidarse cosas. Siempre vale la pena dejar algo en casa de un rico, porque cuando vayas a recogerlo, viene con creces. Dice, Dios es el rico más grande del mundo, vale la pena invertir, dejar con... Que se olvide algún abrigo ahí, que se olvide alguna mitzvah que hiciste, que no te la pague, que la deje ahí. Cuando la necesites va a venir con intereses. No hay que pedir pago, no hay que pedir, Dios sabe cuándo pagarte y cómo pagarte. Hay otra historia también, otra historia impresionante. Dicen que una vez un pobre, jacito, pobre hombre, se hospedó. El único capital que tenía era un costal de trigo. Era su único capital, un costal de trigo. Y lo llevaba con él cargando así. Se hospedó en casa de un rico, le dio hospedaje. Cuando se fue de viaje, por algún motivo se le olvidó el costal ahí. Se olvidó el costal en casa de África. El pobre llega a su casa y dice, ¿cómo es posible? Mi único capital, empezó a despoticar, a quejarse. Este rico encontró un costal y dijo, ¿qué hago? ¿De quién es? No sé de quién es. No sabía si era de este pobre, de otro, ¿qué hago? Como de algún modo, tengo un campo sin nada. Lo voy a sembrar. Sembró trigo, se multiplicó 7 veces más. Lo cosechó, lo guardó, se hicieron 7 costales. Al otro año no viene nadie a reclamar, ¿no? Dijo, lo vuelvo a sembrar. De Kitzur, después de 10 años, así está costal contado, la Gemara fue verídico. Después de 10 años, eran 70 toneladas de trigo. Ese pobre, así tuvo su suerte, mala suerte, le tocó pasar otra vez por ahí, y otra vez con un costalito de 10 kilos, de 1 kilo de trigo, no sé cuánto tenía. Llegó ahí y le dijo, no sé cómo empezaron a comentar, le dijo, oiga, yo cuando pasé hace 10 años por aquí se me había olvidado un costal de trigo, no sabe, si alguien lo vio, no le dijo, ven, te voy a enseñar, aquí está, ven. Lo llevó a un cuarto y le dijo, este es tu costal de trigo, todo esto es tuyo. Dice, gracias a Dios que se me olvidó ese costal. La persona tiene que aprender a invertir en el banco de Dios. En el banco de Dios todo kilo que deja se hacen toneladas. Vale la pena invertir, no hay que pedir. Tu bishvat es que la persona disfrute en el presente el futuro. Que el futuro lo vea en el presente. Que vea Shavuot, que vea el árbol cargado de frutas, aunque ahorita lo ves pelado, aunque lo ves con dificultades. Hay mensajes, yo les voy a decir, quizá ya lo conté en este grupo, tengo tantas conferencias que ya no recuerdo dónde lo conté o no, pero vale la pena repetirlo. ¿Sí les conté la historia del tefilín? ¿Tefilín y el avión? Ok. No, ok, la repetimos. O sea, les voy a decir por qué la voy a repetir. Yo la conté hace unas semanas, pero la había oído de segunda fuente o de tercera fuente. El jueves pasado tuve la oportunidad de encontrarme con esa persona, el protagonista del suceso, en un evento. Le dije, ¿me puede contar, por favor? ¿Es cierto este relato que sucedió con usted? ¿Me puede contar con exactitud y con precisión cómo fue, que lo tengo apuntado? ¿Dónde fue? ¿En qué hotel? Con todos los lujos de detalles, por eso vale la pena volverlo a contar. El señor es un señor archimillonario. Quizás es el número uno en México, económicamente. Archimillonario en dólares. El señor no es muy religioso, ni tampoco mucho menos de muy religioso, pero hay una cosa que él cuida mucho. Dice, desde el día de mi bar mitzvah, ahora hay palabras sexuales de él, y ya lo hablo directamente, primera fuente. Desde el día de mi bar mitzvah, no pasó un día que no me puse el tefilín. En eso sí, no pasó un día. Y si tuve dificultades, fui joven, fui soltero, me fui de viaje, a donde iba mi tefilín conmigo, nunca, nunca. Me casé, eso me lo contó también un amigo de su hijo, de esta persona que iba a dormir cuando eran chicos, se iba a dormir a su casa. El papá salía a trabajar a las 7:30 a.m. Se paraba al cuarto para las 7, se metía a la recámara de los niños y ahí se ponía el tefilín. Y decía, yo le pregunté, ¿es cierto eso que me contó un amigo de su hijo? Dijo, cierto, cada día en la recámara de uno de mis hijos. Para que los hijos vean, no que el papá le contó que se pone tefilín. Que vean al papá con todas sus ocupaciones y con todos los negocios y con todas las relaciones, el tefilín no falla. Ya, eso tenía él de ley. Así tenía una obsesión sobre el tefilín. En el año 88, aquí lo tengo apuntado. En el año 88, en la campaña electoral de Salinas de Gortari, cuando empezaba su campaña, él acompañaba al presidente, nivel muy alto, nivel político muy alto, él acompañaba al presidente como un industrial número uno de México para demostrar que hay apoyo de los industriales. No nada más él, había otros industriales que acompañaban al presidente en su campaña electoral para darle más fuerza. Él apenas empezaba. Se llegaron a un pueblo en Oaxaca. Llegaron ahí la comitiva del presidente, con el candidato a la presidencia, con los del PRI, con todo el grupo, con los escoltas, todo, y los industriales, un grupo de 20, 30 industriales. Gente de poder económico, gente de poder político, social, gente que sabe influir, influente, influyente. Llegaron al hotel de Oaxaca, dice que era un hotel muy chafa. No había otro hotel, era el mejor hotel de ahí. No había elevador en el hotel, le tocó en el segundo piso sin elevador. Y le dijeron, ni modo, fulano, voy a decir algo, se llama Rubén, el señor Rubén, te va a tocar el cuarto compartido con fulano. ¿Quién es ese fulano? Si él nunca duerme en cuartos compartidos, ni menos con Goy. Sí. ¿Quién es ese fulano? Acá le digo el nombre. Ruiz Galindo. Sí. ¿Quién es Ruiz Galindo? Es el dueño de DM Nacional. ¿Alguien sabe qué es DM Nacional? No sé qué es. ¿Y quién es él? Es un católico apostólico. Se va a dormir, no va a poner sus ajuaras y sus cosas. Dice, yo dormir. Entonces él le dijo, es que yo, así me dijo, parar. Dice, es que yo ronco cuando duermo. No. Dice, pues no hay otra. O ahí, o en el lobby te duermes. No hay otro cuarto. Ese es el cuarto que le toca. De Kitsur, subió a dos pisos sin elevador. Se durmió en el cuarto, no le quedaba otra. Roncó, así dijo, ronqué. Al otro día, en la mañana, dice, ¿cómo me pongo el tefilín? Si yo nunca se había puesto el tefilín delante de un goy, menos delante de un católico, y como que está en una cosa presidencial, como que no iba, estaba puros políticos, puros industriales, como que no le daba la... No había un lugar, y si el cuarto era chico, no había una sala que se podía esconder o algo. ¿Qué hago, qué no hago? Dice, y si abre, así, si abre la puerta del baño en la mitad y estoy diciendo el shema. Dice, no sabía, ¿qué hago? ¿Dónde me meto? Al lobby abajo, estaban todos ahí. De que tú no se puso el tefilín. No se puso el tefilín. Bajó al lobby a desayunar. Bajó al lobby, estaban todos desayunando. Antes de, cuando estaban por llegar a desayunar, dijo, no va a pasar, porque la gira iba a tardar todo el día, iban a llegar de noche. Ya se perdía. Dijo, no me voy a perder el tefilín. No me voy a perder. ¿Pero qué hago, qué no hago? Dijo, es que me duele el estómago, subo al baño, ahorita bajo. Subo al baño, que me esperen, por favor, que me esperen. Avísale que subí al baño 2 minutos. Se subió volado por escaleras. Se puso el tefilín rapidísimo como nunca. Dijo rápido el Shema. Y se quitó el tefilín, lo envolvió y lo guardó otra vez rápido, así, el tefilín escondido, lo metió ahí otra vez. O sea, cuando se bajó, le dijeron, el helicóptero ya salió. Había 2 helicópteros, uno presidencial y uno de industriales. El presidencial todavía estaba, pero el industrial, bueno, déjeme subir al presidencial, no hay. ¿Qué te crees, judío atropellado? No, se le dijeron algunas que otras palabras. Aquí hay horario, aquí nadie nos espera a nadie. Se fueron los industriales y ya partieron en el helicóptero. Y él estaba por dentro sentido, si él fue a la gira con el presidente... ¿Cómo por el tefilín le fue mal? No sé qué. A los 15, 20 minutos llega la noticia, explotó el helicóptero. Ni siquiera las cenizas de los cadáveres pudieron recuperar. Dice el señor, 3 días no dormí, estaba pálido, caminaba yo. Estaba yo a un paso de la muerte. A unos segundos de la muerte, año 88. El que quiera saber el nombre, se lo digo después de la conferencia, me permitió dar el nombre y dar su teléfono para que alguien pregunte para comprobar los datos. ¿Vale la pena invertir en Dios? Yo le dije al Señor, no es el tefilín que se puso ese día solamente, sino lo que usted invirtió y sembró desde los 13 años. Seguro tuvo situaciones difíciles, vacaciones y asuntos y cosas. Hay una persona que me dijo, yo de vacaciones, no llevo tefilín, porque vacaciones, ya, vacaciones de religión también. Vacaciones. Este Señor, en todas, aunque no respetaba a Kasher bien, no respetaba a Shabbat bien, el tefilín no lo dejó por nada del mundo. Sembró y sembró y sembró. Y nunca vio resultados de eso que sembró. Puro tubisbat. Hasta que llegó un día y vio Shavuot. 3 días y 3 días estuve pálido, no dormía de noche, nada más de pensar. Así tan fácil podía yo acabar mi vida. Y una subida al tefilín. Con Dios vale la pena invertir. Eso es tubisbat. Yo creo que es un mensaje más que poderoso y potente. Si la persona sale de tubisbat con este mensaje... Los árboles están pelados. No tienen flores, ni hojas, ni frutos. Pero las raíces están empapadas. Y va a llegar un día que van a dar sus frutos. Si hoy, tú sabes hoy, en el presente, tener visión y ver el futuro, saber que en el banco de Dios vale la pena invertir, saber que lo que Dios guarda con él, lo paga con intereses, quién sabe de qué porcentaje, saber que esa inversión no tiene devaluación, saber que no hay, ese banco no quiebra. Si la persona tiene esa fe, esa seguridad, entonces puedes festejar tu Bishvat aunque el árbol esté pelado. Puedes festejar situaciones difíciles, celebrarlas, porque sabes, yo estoy invirtiendo. Me quedé callado a una ofensa, mi suegra me ofendió injustamente y yo tenía todo el derecho a contestarle. Cuando una persona, la suegra, lo ofende, digo la suegra como ejemplo, puede ser la cuñada, puede ser la nuera, ¿tiene derecho a responder o no?
Sí.
Seguro que sí. Seguro que sí. La Torá le da derecho a la persona ofendido a responder, a defenderse. Tienes derecho a responder. Pero también Dios tiene derecho a no darte todo lo que tú pides. ¡Si tú vas con derecho! Mi hija me dijo, dice, la moda en mi escuela ahorita, en mi grado, la moda es decir no es justo. No es justo, es la moda ahorita. Me dice, si vas a dar una conferencia en la escuela, por favor, habla del tema, no es justo. Si tú te acostumbras a decir, no es justo, pues en el cielo también van a decir, ¿y es justo todas las cosas buenas que yo le dé a esta persona? ¿Sí es justo? ¿Es justo con todas las cosas que él hace que es justo que yo le dé esto? Pero si la persona dice, aunque no sea justo, lo acepto, pues también en el cielo dice, aunque no sea justo, dale, verajá. La persona más tiene que tener un poco de paciencia. Paciencia, déjenme contarles una más. Ya me están haciendo señales ahí atrás que tengo que terminar. Pero una más y por salón va y terminamos. Rabotai, les voy a traer, hasta ahora les traje ejemplos de la vida real. La mayoría de los ejemplos que traje son de la vida real. Les voy a traer un ejemplo bíblico. ¿Cómo vale la pena invertir en el banco de Akadosh Baruj Hu? Había una mujer que se llamaba Lea. ¿La conocen? Una matriarca. Y tenía una hermana que se llamaba Rachel. Rachel era la querida y Lea era la segunda, la colada, la que la metió, entró de colada al matrimonio. ¿Qué hizo Hashem? Le mandó hijos a Rachel. Primer hijo, segundo hijo, tercer hijo. A Lea. 6 hijos tuvo Lea. Y Rachel tenía ¿cuántos hijos? Un solo. Rachel tenía un solo hijo todavía. Tenía Yosef, todavía no había nacido Binyamin. Dice el pasuk, Beahar y al Dabat, Batikra, Echema, Dinah, y después tuvo una niña, Lea, y la llamó Dinah. ¿Qué quiere decir Dinah? Dinah, Din, justicia. ¿Qué quiere decir? Dice la Gemara, hizo un juicio, Lea, dijo así. Dijo, yo sé que van a haber 12 tribus. Las concubinas tienen 2. La otra concubina tiene 2. Yo tengo 6. Si va a ser niño, entonces ¿cómo queda el balance? 7, 2, 2 y 1. Mi hermana va a ser menos que las concubinas. No puedo permitir que mi hermana, aunque es mi competidora y está por encima de mí, pero yo no puedo permitir que tenga ese sufrimiento de ser menos que las concubinas. Por favor, Hashem, que no sea hombre. Dice la Gemara que era hombre. La Gemara dice que fue la excepción de la regla de que 40 días no se puede pedir. La Gemara dice que fue excepción. A los 9 meses se cambió el sexo, dice la hermana, fue un milagro. Lea lloró a Dios, por favor Dios, no hagas eso. No hagas que mi hermana se avergüence. Pues, ¿por qué culpa tiene ella? Si le nació hombre, ya tiene la culpa. Ella lo fabricó. Salió así, salió hombre. Sí, yo sé que no tengo culpa, pero no puedo soportar ver a mi hermana menos que las concubinas. Por lo menos que sea igual que ellas. 2, 2, 2 y 6. No 7, 2, 2 y 1. Y Hashem le escuchó el rezo de Lea. Vayahar yal dabat batikra echema dinah. Dinah es juicio. Hizo un juicio. Un juicio que hizo Lea. Dijo, no es justo que mi hermana, no quiero que mi hermana sea menos que las concubinas. Y Hashem le escuchó. Fue un acto. ¿Qué acto fue ese de Lea? ¿Cómo lo ven ustedes? Heroico. ¿Por qué un acto heroico? Porque las matriarcas sabían que estaban fundando las tribus de Israel. No era traer un hijo más, un hijo menos. Eran tribus, sabían que la herencia de la tierra de Israel se va a repartir según tribus. Y si yo tengo 7 hijos, a mis descendientes van a tocar 7 porciones en la herencia de la tierra de Israel. Y tengo 6, son 6 porciones. No era nada más, un hijo menos, hombre o mujer. Los hombres heredan y las mujeres no. Las 12 tribus es la herencia, es el futuro del pueblo. Hasta hoy día sabemos, son 6 de Lea, 2 de Binah, 2 de Zipa y 2 de Rachel. Hubieran sido 7 de Lea, saben qué orgullo para Lea tener una tribu más. Era su deseo más grande de las matriarcas traer tribus. Se dio a todo eso solamente para evitar una vergüenza, que su hermano no pase una vergüenza. ¿Qué sucedió? Pasan los años y Lea ve tu Bishvat. Y Dios no le pagó nada. No tuvo más hijos. Todo sigue normal. Y para colmo de los colmos, una de las tragedias más grandes de los patriarcas. Un goy viola a esa hija. Dinah la deja embarazada. Un goy fue una tragedia. Fue a Zonaya, a Zeta, a Jotenu, como una mujer de la calle hizo a nuestra hermana. Lea tenía todo el derecho a alzar los ojos y decirle, Dios, ¿es justo? Si hubiera sido hombre, no lo hubieran violado. A los hombres no violan. Yo que hice el esfuerzo de sacrificar una tribu de Israel por el prestigio de mi hermana, ese es el pago, que esa niña que tenía que ser niño y se hizo niña me la violen, y que tengan que mis hijos ir y matar a toda una ciudad y después tuvieron guerras contra los enemigos y todo por consecuencia de esa violación, ¿es justo? Lea, callada, alegre. ¿Qué sucedió, Rabotai? Ya me están haciendo la señal del reloj. Lea se quedó callada. ¿Qué sucedió? Dice la Gemara que de esa violación hubo un embarazo y nació una niña. Esa niña era Goy, papá Goy, hijo Goy, antes de la entrega de la Torá, papá Goy, hijo Goy. Los hijos de Jacob no la querían aceptar en la casa, no podemos tener una sobrina Goy en la casa. Es un mal ejemplo, es una mala influencia. ¿Qué hacemos con ella? La corrieron los hijos de Jacob, no la aceptaron en la casa. Abortar no se podía, asesinato, y matarla tampoco, pero en la casa no la podemos tener. ¿Qué hizo Jacob Avinu? Le colgó un colgante con el nombre de Dios, Yud Kevarké, un camía para protección, y la mandó. La mandó, dijo, esto la va a proteger. ¿Y qué nombre le pusieron a esta niña? Asenat. Asenat quiere decir Asón. Asón quiere decir accidente. Niña accidental. Es una niña que nació por accidente. Asenat. A la niña, a la hija de Diná, a la hija de Diná le pusieron Asenat. Esta Asenat se fue al desierto, llegó de un lado a otro, era muy guapa, muy bella, la vendieron de esclava por acá, por allá, hasta que al final la adoptó un egipcio que se llamaba Potifar. Potifar adoptó a Asenat y la hizo crecer. Cuando llegó el tiempo de casarse a Asenat, Potifar dijo, no la voy a casar a nadie hasta que alguien me descifre qué dice este amuleto. El que sepa, venía un chavo, está muy guapa tu hija, la quiero. A ver, lee lo que dice acá, ¿entiendes? No, afuera. Hasta que no venga el hombre que sepa descifrar esto, no la caso. Yosef baja a Mitzrayim, vendido como esclavo por sus hermanos. Después de 12 años está en la cárcel, sale de la cárcel. Se hace virrey de Egipto, Paró dice, tienes que ser casado. No puede ser un político soltero, no es buen nombre para... Bueno, busca una novia. A ver, me gustó, ¿te gustó esta? Sí, a ver, ¿puedes leer lo que dice ahí? Yud Kevav Ke. Yosef se casó con su sobrina, Asenat. Así dice el pasuk. Vaitenlo et Asenat, bat potifera, koenon leisha. ¿Y qué salió de Asenat? Dos hijos, Menashe y Efraim. ¿Y qué pasó con Menashe y Efraim? Se convirtieron en dos tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel estaban Menashe y Efraim. Entonces Lea sacrificó una tribu para proteger el prestigio de su hermana y aparentemente le fue mal, su hija fue violada y era injusto lo que estaba sucediendo. Y Dios le estaba retribuyendo con dos tribus. Tú sacrificaste uno y yo te doy dos. Por eso digo, en el banco de Dios vale la pena invertir. Tú, Bishvat, es la fecha de analizar el tema de la inversión. Hay que invertir. En los niños hay que invertir. Los niños son árboles que consumen y no producen. Uno dice, ¿qué? Lo mando a estudiar Torah. Estudia. No. Tú, riega el árbol, empapa las raíces y vas a ver cuando... Ahora tiene, a veces tiene que perder el tenis y perder la clase de inglés y perder la pero que vaya a la clase de Torah. ¿Y qué? Projaldito se quedó sin karate. ¿Y qué hay sin karate? ¿Cómo va a estar de menos? ¿No va a tener cinturón negro? Que no tenga cinturón negro, que se quede con cinturón rojo. Pero algún día vas a ver a este árbol florecer. Vas a ver a este árbol dar frutas. La persona tiene que saber invertir y ver el futuro, vivir en el presente, el futuro. Si logramos eso, tomamos el mensaje de tu Bishvat y lo llevamos con nosotros para todo el año, para ver siempre nuestro jardín lleno de árboles frutales. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.